8 minutos pasan de las 11 de la mañana. Con la reapertura del Teatro Solís, la Comedia Nacional volvió a uno de sus escenarios naturales e inauguró temporada, esto fue el año pasado, con Las Mil y Una Noches. ¿Cuál será la programación para este año? ¿Qué cabe esperar? ¿Se habrá más sorpresas y espectáculos que se agoten, como Las Mil y Una Noches? De todo eso vamos a hablar con Héctor Manuel Vidal, que está con nosotros en el estudio, director de la comedia. Gracias por acompañarnos.
Hola.
¿Había algún cálculo previo que indicara que Las Mil y Una Noches iba a estar en cartel hasta fin de año, iba a seguir temporada en enero, que iba a haber descanso en febrero y que en marzo iba a arrancar con la fuerza que lleva acá? En este fin de semana se termina la primera parte que se repone, la segunda y que lleva que la programación de la comedia en el Solís del 2005 va a terminar arrancando a mitad de año.
Bueno, sí, no la programación, los estrenos, ¿no? Sí. Bueno, el cálculo nunca nadie lo tiene, ¿no?
Pero alguna idea, el olfato hay.
Sí. Estamos hablando ahora fuera del micrófono. El origen del porqué de Las Mil y Una Noches no fue pensando en la repercusión. Uno siempre tiene al espectador, como siempre está el espectador ausente, está por ahí en un lado dando vueltas, ¿no? Pero no era haciendo el cálculo de cantidad de público. Había una cosa conceptual básica a partir del asunto de la guerra de Irak y de alguna cosa concreta, anecdótica, que me pasó a mí. De haber visto la información de lo que estaba pasando con cuando destruían el palacio de Saddam Hussein y se hablaba como que era la infamia de cómo vivía ese hombre en la opulencia y tenía no sé qué cosas de oro. Está bien, la iba a defender a Saddam Hussein, pero estaban destruyendo un monumento de la cultura de la humanidad, ¿sabes? Y haciendo como que era parte del lujo de un señor. Resulta que sería el lujo de todos nosotros, que está destruyendo una falta de criterio bestial. Pero como hay muchos norteamericanos que tienen criterio, le compraban a los soldados por 5 pesos todo lo que podían robar de ahí y los venden en los anticuarios de Nueva York, ¿no?
Estaban robando museos.
Y leí un artículo de Álvaro Vargas Llosa en El País. Que era linda el concepto que daba, es que ahí se inventó desde la cerveza hasta el concepto de la libertad en esa zona, en Persia, ¿no? En la vieja Persia, y que había como una especie, además de todos los motivos económicos, había una especie de venganza, de resentimiento del nuevo imperio contra el viejo imperio por aquella cosa cultural, ¿no? Formador de tanto asunto. Entonces, es decir, nos pareció que, bueno, ¿qué podíamos hacer? Porque, bueno, nosotros para elegir la programación tenemos unas 3 líneas generales del tipo de texto y no sé si entra en eso. Pero bueno, básicamente son los nacionales, los contemporáneos y los clásicos, con un criterio que impusimos hace unos años, los clásicos que no se hayan hecho. Que hay muchos que no se han hecho en el país todavía, para no volver a respetar esos éxitos. Entonces, Y la otra es la discusión conceptual, bueno, ¿por qué tal obra? Pues, ¿no? A veces hay una parte en arte que es porque me gusta y porque sí, que tampoco hay que desechar. No, claro. Pero bueno, uno tiene que empezar a discutir por algo. Y entonces surge lo de la misma noche para no poner la guerra en el escenario y la denuncia que ya está en los semanarios, las radios, en el caso de atosigados en información hasta donde se llega. Era un homenaje al otro, a la cultura que se está destruyendo, eso que va más allá de incluso de la guerra de un momento, de estos años y los otros, que tiene que ser patrimonio. Es como cuando uno va a Israel y le da escalofríos, empiezan a excavar, esto vinieron hace 2000 años y destruyeron tal cosa, esto vinieron hace 5000 y destruyeron todo. Siguen mirando para abajo y entonces surge lo de la Mil y Una Noches como el gran monumento cultural, ¿no? Dejado desde esa zona, aunque viene desde la India también, viene desde la parte de Egipto, viene desde la parte cristiana, de la Mil y Una Noches tiene mucha vertiente, pero el centro está allí. Y, o sea que partimos de ahí, y después aparece lo atractivo del espectáculo, que quiere hacerlo bien multifacético, es decir, que cada director tuviera la libertad de elegir el adaptador, o él mismo hacer la adaptación, su técnico, su vestuarista, su escenógrafo, su músico. O sea, la discusión era si eso perdía unidad, iba a perder unidad. A mí no me importaba nada de unidad, porque yo creo que la Mil y Una Noches no la tiene. Y que precisamente lo caleidoscópico, esa cosa tan cambiante era parte del atractivo del espectáculo. Yo creo que eso se fue dando. Ahora, veíamos sí que podía ser muy atractivo para el público, pero tener una idea de cómo iba a ir.
Claro, vos ahora me contaste cómo fue que lo armaste, pero a 6 meses, con la mirada de esos 6 meses,
sí.
Del estreno, y pronto para reestrenar la segunda y tercera parte de los, y sería la segunda fase del espectáculo, habrás hablado con alguien del público y empezarás a tener una idea de qué fue lo que terminó enganchando a la gente, que ya a esta altura uno se imagina, no es iba a ver cómo quedó el Solís.
Hay una parte que sí también. Yo creo que la fiesta es completa, porque es un espectáculo que es atractivo, que yo he escuchado decir de cada uno de los cuentos, a favor y en contra he escuchado, de cada uno, ¿eh? Aún los que aparentemente tendrían unanimidad no tiene ninguno. Incluso algunos que dicen, bueno, esto quedó un poco fallido porque en la adaptación quedó un poco largo, y gente que dice, no, ese es el que no me gustó porque es más gracioso, que es paródico y que qué sé yo. Yo creo que básicamente es la suma, precisamente eso, ¿no? Lo que haya danza, que haya teatro negro, que haya teatro de títeres, que haya la variedad estilística que tiene, y el atractivo de ver una cosa y otra. Hay una visión de la gente cuando va al teatro de verano y deja que pase un conjunto y viene el otro. Tiene una cosa como festiva, y dentro de la fiesta está Ira de Solís, porque la Comedia Nacional es una de las bocas de entrada, yo diría la boca de entrada más grande para Ira de Solís. No estoy queriendo competir con otros espectáculos, sino por el formato, el teatro. El hecho de estar en cartel y de hacer 40 funciones, 50 funciones de algo, bueno, también 1.000 espectadores por función, pero para llegar a 50.000 tienes que hacer 50 funciones. La ópera se puede hacer 4, 5, 10 funciones así a reventar. Nosotros además tenemos el precio más alto, son 60 pesos, todo igual, de arriba hasta abajo 60 pesos, el asunto de los estudiantes, de los jubilados que entran gratis el domingo. Es una puerta de entrada para todo el público. Digo, viene un ballet del extranjero, como el otro día de San Martín, podés poner la entrada más cara, más barata, pero está un día y son 1.000 entradas, ¿no entiendes? Y para que vaya mucha gente, nosotros somos una de las puertas de entrada. La otra sería la Filarmónica, pero la Filarmónica a veces cuando necesita mucho público sale afuera, ¿verdad? Lo que se hace en la explanada, en el Palacio Legislativo, entonces congrega en un solo día, cosa que el teatro como tal no por género nomás no lo puede hacer, y en concierto sí.
Vidal, ¿cómo se acomodaron al teatro, Solís? Hablábamos de él, hablábamos de su reinauguración, pero hasta ahora, sobre todo quienes lo disfrutamos como público, rara vez hemos tenido la chance de preguntarle al que se sube al escenario cómo les está resultando este nuevo Teatro Solís, desde el punto de vista técnico.
Bueno, todavía nos estamos acomodando. Hay cosas que están haciéndose todavía, ¿no? Comentábamos hoy que, bueno, es importante eso, la cómo se fue armando con técnicos italianos, luego vinieron franceses, y luego se cambió a parte de la instalación, sobre todo, ¿no? No la parte arquitectónica, en la instalación, que es lo que a nosotros nos mueve directamente, a técnicas norteamericanas, a partir del Vortec. El Vortec es una cosa que se dice es el único en toda la región que lo tiene, el primero que lo tiene, y el único por ahora, que es un sistema electrónico para el movido de la maquinaria, ¿no? Nos dimos cuenta que, como pasa con la computadora y la lapicera, necesitas la computadora pero también la lapicera, ¿no? Ahora que lo estoy viendo. Y ahora hay que instalar el viejo teatro adentro del nuevo teatro. Quiero decir, es necesaria maquinaria manual también, que se va a instalar ahora, es necesario. Nosotros para la misma mesa tuvimos que hacer con andamios tubulares un complemento, porque lo electrónico sirve mucho, agiliza, mejora, afina movimiento, y eso, pero de repente necesitas con la precisión que baje gente, como bajaba gente colgada de las telas en tal lugar y en tal lugar, y electrónicamente eso no, por ahora no se puede hacer. Se va acomodando y los vamos a acomodar. Alguna de las cosas que es la modificación de la inclinación del escenario, a los actores no les gusta mucho, a los bailarines les viene mucho mejor. Lo que se hizo fue, el escenario está plano y la platea se sube un poco, se modifica. Eso puede modificar también la perspectiva. Hay alguna cosa de esa que nos estamos acomodando todavía y que no tenemos la respuesta del todo, pero que hay una cabeza de irlo mejorando y adecuando, ¿no?
Hablamos de lo que pasó, hacemos una pausa al regreso de lo que se viene. Seguimos conversando con Héctor Manuel Vidal sobre la Comedia Nacional. Bueno, revisamos lo que había pasado, sobre todo lo que había pasado con Las Mil y Una Noches. Y eso. Hablemos de la actividad 2005 de la Comedia Nacional, de lo que se viene en el Solís y de lo que se viene en la Sala Verde y de lo que se viene en otras salas que no están en Montevideo ni están en la órbita municipal.
Bueno, ahora casi... ¿Qué día soy? ¿29? El 12, creo que tenemos que reunirnos hoy y fijar la fecha exacta, creo que es el 12 de mayo. Estrenamos El Viento en los Álamos, en la Sala Verdi. Es una obra de un francés que se llama Sigleirás, la dirige Mario Ferreira, están muchos de los nuevos ahí, de los nuevos actores. Bolani, es la primera vez que... Bolani actuando después de estar integrado a la comedia. Bolani, Pepe Vázquez y Calcaño. Ese estreno en la Sala Verdi, ya habíamos estrenado Víctor por Horas, este es el segundo estreno en la Verdi. Es una obra que después va, quizá vaya a salir, porque a esa le tenemos mucha fe previa, que de repente a esa le tenemos mucha fe previa, pero bueno, la estrenamos ahí y vamos a intentar integrarla. Nosotros tenemos tres líneas de repertorio, ¿no? En general, más allá de lo conceptual, como se llama, lo nacional, lo contemporáneo y los clásicos. Ir mostrando las tres líneas junto con el Ministerio de Cultura, en una cosa que empezamos a tocar un poquito con este plan de un solo país, hacer en conjunto para recorrer varios lugares del interior con esta pieza, El Viento de los Álamos, con una que se llama Paco, que es sobre la adaptación de cuentos de Paco Espino, la que dirigió Julio Borges, y con Federico Pasión y Sangre Derramada, que lo hicimos en la inauguración de la exposición de Margarita Xirgu, que es una recopilación de las mejores piezas de Lorca, ir con ello al interior, ¿no?
Cuando hablas del interior, yo me imagino, eso se debe pensar también por el despliegue técnico que la obra requiere. Es decir, uno calcula que Las Mil y Una Noches llevarlas al interior debe ser muy complicado. Básicamente imposible.
Es complicado, sí, es complicado. Sería bueno aspirar a que no fuera imposible, ¿no? Hay teatros por disposición arquitectónica y hasta por funcionamiento del teatro, digamos, desde administrativamente, que lo podrían albergar. Técnicamente, creo que están faltos como para eso.
A ver, aunque uno siente que es como injusto, ¿no?
Claro.
Salas están, sí, están sí, cerradas. Nada, no ha pasado
nada. Hay los teatros a la italiana, divinos, la Rañaga, el Florencio Sánchez. La Rañaga le dan uso, pero no un uso teatral. El Maceo de San José se le da más. El de Minas está arreglado y está. Digo, hay unos cuantos que están muy lindos. Habría que darle un poco más y coordinar para que se tenga una actividad mucho más fluida, ¿no? Y hay público, ¿eh? Si te moves, va el público, va. Es decir, no es que es una cosa que hay que inventar, simplemente hay que ver cómo se coordina.
Vidal, hablabas del público y me quedaba pensando cuánto busca la Comedia Nacional el nuevo público y con qué la busca. Me estoy refiriendo de repente a los más jóvenes, que seguramente son de los que menos van al teatro.
Es que más o menos, ¿no?
Sí.
Acá con Las Mil y Una Noches la mezcla es muy linda. Y además, a veces que te puede sorprender, depende de los cuentos que más les gustan, son los cuentos que son, por ejemplo, el que está contado por Estela Solito, es a los adolescentes como colgados, como quedan colgados. En general, a mí no me gusta plantearme de afuera para adentro la cosa. Es decir, cómo hacer para... ¿Qué quiere la gente? ¿Qué quiere el público? En general vamos a encontrar al público cuando hacemos lo que queremos nosotros. En lo que queremos nosotros, porque haces lo que vos querés hacer, hay algo que te va a ayudar a que salga bien. Y va a haber un punto de encuentro, o no, con mucha más gente, o con qué tipo de gente. Porque se puede rebajar un poco la concepción artística del fenómeno si vamos a una concepción exclusivamente didáctica. es bárbaro, que no. Yo quiero hacer un Shakespeare que me rompe todo, y justo Shakespeare está en el programa del liceo, justo se conjuga todo. Pero hacer alguna obra porque está en el programa del liceo, esto aparentemente es un matiz, y no es un matiz, es central. Después nosotros tenemos que ver las formas que a eso que nos parece que hay que hacer o que tenemos que hacer vaya la mayor cantidad de gente. Eso dice, es una herramienta genial en ese sentido, con todo el influjo que está teniendo desde la sociedad uruguaya, el ir al propio teatro como, digo, una buena entrada como al que se produzca eso, y se sumen los distintos públicos. Yo creo que en la medida que se puede ampliar la superficie de contacto con sectores de edades distintas, responde incluso sorprendentemente a veces más allá del repertorio.
Volvamos al repertorio. Actividad de la comedia en el Solís. Arranca ahora en mayo la reposición de la segunda parte, en realidad en puridad es la segunda
y tercera. Segunda y tercera juntas, más, sí.
Sería el segundo episodio, por definirlo de alguna manera, de
la segunda jornada.
Segunda jornada. Bueno, como si fuera en la Guerra de las Galaxias, digo, la gente de repente lo busca por un lado de episodio.
Está bien.
Ese segundo tramo de las mil y una noches. Y decías que en el caso del Viento en los Álamos, posiblemente pueda pasar de la Verdi al Solís. ¿Cuál es el próximo espectáculo? ¿Cuál es el estreno previsto para el Solís en la temporada?
Estreno sería el día del aniversario de la comedia. Estamos con El León en Invierno, la obra de Goldman, que trabajarían Delphi, Estela Medina, la dirige Jaime Yavitz. Ese sería estreno. Pero en julio tenemos una temporada que estamos viendo, si armamos, este año murió Arthur Miller. Y nosotros tenemos en la valija nuestra, porque una de las cosas que hacemos las obras no las bajamos del todo. Lo que vos me decías de las mil y una noches, y ahora me decís, tratamos de no bajarlas del todo cuando podemos. Y tenemos El Último Yankee, que es una obra hermosa, que tuvo un éxito público enorme, que sigue teniendo gente para poder verla. Queremos hacer una especie de... Pero hay que rodearla, no solo es hacer la obra, ¿no? Hay que rodearla de información, de mesas redondas, y la importancia de Miller en toda la última parte del siglo pasado, la influencia que tuvo en el pensamiento, no solo en el teatro, sino en el pensamiento de todo Occidente, es tan grande que lo tenemos que armar. Tenemos que aprovechar que tenemos en la manga esta pieza, pero irlo trabajando, está Alicia Miller la encargada de esa, irlo trabajando contigo para hacer un homenaje bien ahí. Y entonces en julio nosotros quizá pongamos dos o tres cosas, hagamos tipo más que una temporada con una obra, usar julio para mostrar tres o cuatro de los éxitos que tenemos. Y estreno iría El León en Invierno, el 2 de octubre, y después, que no tengo la traducción todavía exacta, Talking Head, o sea, Cabeza Parlante sería, es una obra de Tom Bennett, que es una suma de monólogos de mujeres, hechos por este autor inglés. El Talking Head se usa como casi como sinónimo del aburrimiento, que es lo que los españoles llaman los gustos parlantes de la televisión, bien duritos, y hablando derecho a cámara. A partir de eso hace unas Talking Head, es decir, unas mujeres haciendo monólogos, han hecho actrices bárbaras en Inglaterra. Y entonces quería llegar a un sistema, no como la misma noche, pero con algún toquecito de llamar ya a directores, ahora directores de más trayectoria, digamos, de más tiempo y más trayectoria, y actrices de nuestro elenco, y alguna actriz invitada, y que cada director dirija a su actriz, y eso iría quizá cohabitando la programación con El León en Invierno allí. Y largamos nosotros Dionisio, que es una obra uruguaya sobre Dionisio Díaz, pero que está tratada de una manera muy linda y muy distinta por Dante Alfonso. Pero eso no sé si llegamos bien este año, pero llegamos a ensayarla este año. Sé que este año iremos con estas dos al Solís.
Y te vas en la carpa de la Intendencia, ¿viste? Te bajas del teatro y te acercas
allí. Sí.
También van a estar allí presentando obras de Federico.
Sí, Federico y Sangre Derramada, es ese armado sobre Lorca que había hecho Manolo Varela, que la dirige Pinto, que es con la que vamos, queremos ir al interior también. Nosotros siempre con la carpa de la Intendencia, en todas las temporadas, la carpa se pone en distintos barrios y una de las partes de la programación somos nosotros siempre.
¿Se puede preguntar de repente a algún oyente de mayor edad qué pasa con el repertorio clásico a partir de lo que le estabas contando?
Bueno, nosotros ahora nos sentimos un poquito en deuda con el clásico. Desde el Pericles, que dirigí yo en el 2002, después lo pusimos en el 3 y ya estamos en el 5. Y habíamos hecho la del Estalla antes. Pero sí, estamos un poco en deuda y nosotros queremos hacer inmediatamente, a esto que digo, una franja de autores nacionales y pues una franja entera de clásicos. Que estamos en la duda, hablo de la cocina ya, estamos en la duda de hacer 3 españoles, un Calderón, un Tirso y un Lope, o hay un Shakespeare que a mí me tiene a decir que lo estamos trabajando aparte, que sería una cierta fusión de los Enríquez. Shakespeare hizo 2 Enrique IV, 1 Enrique V y 3 Enrique VI, donde tiene algunos personajes en el desarrollo de todas las partes que son una delicia y que no se pueden, es una maravilla como faltas, y que no están en una sola obra. Entonces estamos haciendo un trabajo ahí a ver cómo llegamos a lo que hay. Somos conscientes que en el país hacen pocos clásicos y que siguen muchos clásicos sin haberse dicho nunca acá. Ahí ya estoy haciendo incidencia porque lo estamos trabajando, incluso hablamos con algún director francés como Schiaretti o Labodin, porque alguna de ellas no estaría mal que la viniera a dirigir a algún extranjero. Pero bueno, ojalá cumplamos con ellos, pero va a ser en el 6.
Víctor Manuel Vidal, gracias por habernos acompañado.
Bueno, gracias a ustedes, por favor.